Tarde. Nos vamos a meter en algo que fue noticia la semana pasada, pero que la verdad es que es problemático cuando las discusiones enfocan lo menos importante, sobre todo cuando hay interés de que eso sea así, y hasta algunas situaciones un tanto fantasmáticas o alocadas, y no lo que verdaderamente debería preocuparnos. ¿Por qué digo esto? Porque todo el culebrón de los Echeverri, que impúdicamente mostraron ante cámara y metiendo la justicia por medio, cuando la mayoría de las familias de la Argentina terminan resolviendo las cuestiones de la herencia amigablemente y como corresponde, y luego en todo caso participa un juez solo para terminar con el asunto, podría haber posibilitado una, perdón, parezco el expresidente, habría posibilitado una serie de discusiones que serían muy interesantes y no las que se dieron, porque la verdad es que hablar acerca de si la propiedad privada o no peligra o no en la Argentina es medio insólito, un tanto ridículo, y la verdad es que ni siquiera enfoca bien, yo creo que interesadamente, porque lo que buscaba de alguna manera era generar esta sensación de se van a quedar con tu casa, para que cualquier persona un poco que no estuviera encima de las noticias todo el tiempo pudiera asustarse, más que meterse de verdad con algunas cuestiones, como por ejemplo, de qué manera se produce la explotación agropecuaria en la Argentina, cómo los dueños de la tierra piensan muy poco en el futuro de todos nosotros, y en, además, la necesidad de una soberanía alimentaria diferente, ¿no? Estoy en línea con Bruno Rodríguez, él es militante de Jóvenes por el Clima, Ecologismo Popular Latinoamericano y Combativo, que la verdad es que enfocó en esto en algunas de las participaciones que le he visto y nos resultaba interesante charlar con él, insisto, de lo que a mí me parece que es importante o que debería preocuparnos a los argentinos y no tanto lo que le preocupa a dos o tres familias que lo que buscan es solamente seguir manteniendo sus privilegios, ¿no? Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Marcos Cittadini, aquí en el programa de Héctor Larrea, te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcos? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Bueno, traté de hacer una síntesis de algunas preocupaciones mías en función de algunas cosas que también te escuché decir a vos en otros medios, pero por supuesto es más interesante escucharte a vos, ¿no? En relación con esta matriz de la Argentina en materia agropecuaria y de lo que se vio la semana pasada y de lo que no se vio sobre todo en todo este conflicto familiar de los Echeverri.
Sí, creo que en definitiva el conflicto ha puesto de relieve distintas problemáticas que en los medios de comunicación se informaron con sesgos demasiado marcados, pero lo que nosotros nos interesa como colectivo socioambiental es el trasfondo de lo que significa el modelo productivo que representan distintas familias, como por ejemplo los Echeverri, en Entre Ríos, particularmente vinculado al sector primario de la economía, las lógicas y las dinámicas productivas del modelo agropecuario del agronegocio. Entre Ríos, para esto te lo puede decir cualquier organización ambiental, sí, para nosotros es la capital de la depredación ambiental, del agronegocio, por los niveles de devastación social que hay. Tenemos poblaciones en pueblos del interior de la provincia en donde la mitad de la gente padece cáncer asociado a la extensión que tienen estas comunidades, utilización de paquetes tecnológicos que se aplican en los procesos de producción agrícola. Y te hablo de utilización de herbicidas, glifosato, etcétera. Y realmente que no empecemos a abordar esto.
Bruno, ¿sabes que te voy a pedir un favor? Porque es muy importante lo que estás diciendo y se empezó a entrecortar. Si vos puedes acomodarte en algún lugar, quizás que sepas que tienes más señal en el lugar donde estás, porque la verdad que es muy importante y se empezó a entrecortar.
Justo. ¿Ahora me escuchás?
Ahí me parece que quizás te podamos escuchar mejor.
Perfecto.
Sí, me estabas diciendo, un dato que es muy fuerte, de poblaciones enteras con muchísimos problemas vinculados a lo oncológico, ¿no?
Claro, esta provincia es la provincia de las escuelas fumigadas, es la provincia de los pueblos fumigados, en definitiva. Tenemos comunidades educativas enteras que van al colegio y a la tarde tranquilamente puede pasar una avioneta con litros y litros y litros de glifosato y envenenar a los pibes y a las pibas que asisten a estas escuelas. Entonces, en definitiva, no solamente tenemos una problemática ambiental de la degradación de los suelos, el crecimiento de la infertilidad de los cultivos, etcétera, sino que también tenemos un asunto de salud pública que también debemos abordar.
Totalmente. Esto que mencionás Por supuesto que era importante antes de la pandemia, pero uno dice, luego de que todo el mundo está mirando la cuestión, viste que de hecho se ha dado como este cruce entre, bueno, hay que privilegiar la economía, hay que privilegiar la salud, como una dicotomía falsa, y ya denunciada como dicotomía falsa por muchos, ¿no?
Sí, totalmente. Siempre se establecieron falsas dicotomías que oponen a la economía o a la producción con la defensa ambiental, cuando de lo que hay que hablar realmente es de una noción de desarrollo que incorpora la perspectiva socioambiental no como una externalidad en la economía, sino como un factor clave que se relaciona con todos los aspectos sociales que afectan a las poblaciones. Cuando hablamos, por ejemplo, sobre un proyecto particular de explotación minera, de explotación petrolera, o mismo cuando hablamos sobre el avance de la frontera agropecuaria, necesitamos hablar de las comunidades que sufren de este tipo de políticas, los desmontes, por ejemplo.
Claro.
Los desmontes no solamente se traducen en miles y miles de hectáreas de tierra arrasada por el incumplimiento de la ley de bosques, sino que en definitiva también tenemos una consecuencia muy grave, que es el desplazamiento de comunidades originarias de los territorios que nos habitan hacia ambientes marginales, y pasa lo que pasó, por ejemplo, con las comunidades huichis en el norte de Salta, donde ya tenemos más de 40 niños muertos por desnutrición.
La verdad que uno te escucha, digo, y se me hace como muy impresionante pensar por qué esto no es lo que está todos los días en la tapa de los diarios en lugar del dólar blue o la brecha cambiaria o otras cuestiones, ¿no? Digo, decís algo de Salta, decís algo de Entre Ríos, que la verdad que debería horrorizarnos y preocuparnos día a día, ¿no?
Totalmente. Y también tenemos que pensar por la propositiva, existen alternativas que se pueden vehiculizar para brindar soluciones integrales a este tipo de problemas. Por ejemplo, cuando hablamos sobre el acceso a la tierra, la Organización de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que es la que entrega bolsones de verdura y fruta agroecológica de pequeños y medianos productores a las casas particulares en las grandes ciudades, en todos los pueblos de la Argentina, presentó por tercera vez su proyecto de ley de acceso a la tierra, que lo que hace es crear rural para que se otorguen créditos blandos a familias trabajadoras rurales para que puedan tener su parcelita de tierra y ahí producir de manera agroecológica alimentos sanos que se destinen a cubrir necesidades poblacionales. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos un vasto territorio en Argentina compuesto por tierras fiscales, tierras pertenecientes al Estado, que tienen capacidad productiva pero que se encuentran en una situación de desuso, es decir, ociosa. Estas tierras podrían ser tranquilamente objeto de una política pública integral, teniendo en cuenta que nuestra población en Argentina es un 93% urbana y muchos de los sectores pobres de esos centros urbanos están marginalizados en situaciones de hacinamiento extremo en la periferia de las ciudades, tranquilamente podrían ser relocalizados en función del territorio que tenemos habilitado para que pueda ser ocupado de manera integral con políticas públicas activas. Pero bueno, esto tiene que ser prioridad del Estado y es también como nuestra prioridad como ciudadanos llevar este tipo de exigencias.
Ahí lo último, Bruno, que me parece que, digo, pensando en términos más integrales, una revolución como esa, o como lo querramos llamar, tiene que venir acompañado también de un recambio mediático importante, ¿no? Porque es muy difícil, lo pensé mucho durante la semana pasada, ¿no? Es muy difícil cuando vos tenés medios de comunicación que tergiversan todo el tiempo los problemas, ¿no? Y entonces te plantean estas cuestiones, si efectivamente hay un ataque a la propiedad privada, si las tomas en la Argentina son avaladas o no. Y es correrle el eje a un asunto que está en la línea de lo que vos planteás, no en la línea de posibles reformas agrarias a un estilo soviético. No tienen absolutamente nada que ver con eso, sino con algo mucho más asequible, incluso más realizable en el corto plazo y, por supuesto, también bastante más beneficioso en el corto plazo. Sin embargo, los medios no casi todos los medios, digamos, aquí estamos también en un medio de comunicación masivo, por supuesto, pero no reflejan eso. Es muy difícil esto, verlo traducido en la cobertura de estas noticias, ¿no?
Y porque el rédito automático de los medios de comunicación se basa en la división permanente de la gente. Y vos fijate que a la hora de hablar sobre la concentración de la tierra en Argentina o las problemáticas ocupacionales de distintas poblaciones en situaciones de marginalidad extrema de la Argentina, siempre se coloca este tema de la propiedad privada como un derecho que hay que cuidar en términos absolutos, etcétera, pero nunca se cuestiona, por ejemplo, cómo en Argentina estamos actualmente viviendo una reforma agraria a la inversa.
Claro, regresiva.
Tenemos a 1.200 familias en todo el país adueñándose del 40% del territorio nacional. Ni siquiera un 1% de terratenientes, es decir, un 0,94% de grandes extranjeros que hoy en día están en posesión de más del 36% de la tierra cultivable. ¿Sabes qué? Esto no pasa en Estados Unidos, claro. Esto no pasa en Canadá. Los medios de comunicación que quizás a veces terminan alabando tanto a los países del norte global, no se fijan en qué se basan sus propias políticas. La redistribución de la tierra, de hecho, desde un enfoque liberal, genera riqueza porque producís a partir de tierra que se la das a gente dispuesta a generar un fin social a partir del producto sobre el cual sostienen tu trabajo. Digo, hay un tema de irracionalidad en la narrativa que se instala que realmente es paupérrimo.
Clarísimo. Bruno, gracias por estos minutos con la Radio Pública. Por supuesto que no es una charla que se agote en estos minutos, sino que da para muchísimo más y seguramente lo vamos a seguir haciendo. Gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Bruno Rodríguez, entonces, conversando con nosotros acerca de esto. Claro, también uno tiene que pensar que la concentración de los medios de producción en el campo es paralelo y a veces tiene a los mismos protagonistas que la concentración de los medios masivos de comunicación, ¿no? Veamos en los accionistas de, por ejemplo, los dos diarios más importantes de la Argentina, Clarín y La Nación, en términos de ventas. Fíjense ustedes los intereses económicos en el campo que tienen, los intereses agropecuarios que tienen. Bruno Rodríguez es militante de Jóvenes por el Clima. Sí, con él conversábamos este ratito. 15:15.